pero se calcula que entre el 20 y el 25% de la población mundial sufre alguna enfermedad alérgica, pues a alimentos, a medicamentos o, bueno, elementos ambientales, ¿no? Como el polen, por ejemplo, de las plantas. Y seguramente lo mismo, puede que usted esté en ese grupo, porque solo en Europa hay más de 150 millones de alérgicos. Y por si fuera poco, Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Alberto? Muy buenas tardes.
Los expertos advierten de que los casos se están multiplicando y cada año son más.
Pues sí, la contaminación, el cambio climático, nuestros hábitos también de vida, la globalización, en fin, que son muchos, además, y muy variados los factores que favorecen en todo el mundo un aumento, como dices, de las alergias a alimentos, a medicamentos y también elementos ambientales. Aunque son más frecuentes en los países ricos, no hay, la verdad, región del planeta que se libre. Y los expertos estiman que en 2050 la mitad de la población mundial sufrirá algún tipo de alergia.
Fíjate este dato, ¿eh? Fíjate, son 4.000 millones de personas, 4.000 millones de alérgicos en poco más de 25 años. José Luis Concejero, compañeros de Informativos COPE, buenas tardes.
¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
Oye, se disparan los casos de alergia y se han convertido ya oficialmente en un problema de salud pública.
Hombre, es que te voy a decir una cosa, la exageración, Alberto, no es buena. Eso es una cuestión por principios. El que come demasiado suele enfermar. El que habla demasiado suele meter la pata. Y eso me lo puedes decir a mí, que esto es algo que me ocurre con bastante asiduidad. Lo digo porque esto lo podemos comparar con lo que nos pasa con el cuerpo humano, con nuestro sistema inmune. Normalmente es lo mejor que tenemos para actuar frente a las enfermedades. ¿Qué es lo que ocurre? Que a veces el sistema inmune lo que hace de alguna forma es trabajar con cierta exageración. Su respuesta es exagerada y en esa exageración es donde surge la alergia. Y es donde automáticamente tiene consecuencias la alergia. Esto es lo que, de alguna forma, el ABC de la esencia de la alergia, la que podemos sufrir habitualmente. ¿Nacemos con alergia? No. Lo que ocurre, Alberto, es que nuestro sistema inmune en un momento determinado, podemos hablar de muchas circunstancias, el clima, la alimentación, la falta de ejercicio, también cargas genéticas que podemos arrastrar de nuestros padres, actúa de forma exagerada y en ese momento inevitablemente surgen las alergias. Las consecuencias, pues bueno, las que podemos sufrir habitualmente. En mi caso, por ejemplo, yo que paseo por el Retiro habitualmente, pues vuelvo a casa estornudando 50 veces a la media hora más o menos, con mucho moco y mucha irritación de ojos. A partir de ahí, pues el que tiene alergia a los alimentos, incluso, te voy a decir una cosa, hay gente que tiene alergia a otras personas. No, eso es una broma.
¿Y entonces tú eres alérgico al polen o qué?
Yo soy un poco alérgico al polen. Sí, bueno, las últimas pruebas me las hice hace 10 años. Debería volver. Porque
igual te toca volver, consejero. Hay que revisar. Porque igual tienes alergia a más cosas.
No, lo que sí que tengo alergia y me pongo malísimo, pero malísimo, no te puedes imaginar de qué forma, es a los gatos. O sea, alguien que tiene un gato me está conmigo hablando, me da un abrazo, lo que sea, y me pongo automáticamente malísimo.
Entonces, gracias, buenas tardes.
Un abrazo fuerte, Alberto.
Chao, chao. Oye, Pilar, vamos a hablar con Tomás Chivato, perdón, él es de alergólogo, profesor de alergología y decano de la medicina en la Universidad CEU San Pablo. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Fíjese, el otro día hablando con un buen amigo, me decía, me he ido a hacer el TC de las alergias, y él, en principio, pues como yo por ejemplo creo que no soy alérgico a nada, aunque de vez en cuando me pongo algo malo, y le salió que era alérgico a tantas cosas que no sabía. O sea, ¿somos alérgicos a cosas que no sabemos?
Claro, hasta que una persona nos hace las pruebas para conocer a qué se tiene alergia, pues se sabe que se tienen sintomatología de rinitis, conjuntivitis o asma, pero no se sabe a qué alergeno hasta que no se hacen las pruebas. Es imprescindible hacerse el diagnóstico para conocer la causa.
Y entre los factores de este aumento del que veníamos hablando, decíamos que para 2050 4.000 millones de alérgicos, me parece un dato, bueno, sustancial. Y este aumento podría, se habla de los hábitos de vida occidentales, ¿no?, que podrían responder a este aumento. No sé si nos podría poner ejemplos.
Bueno, pues el principal efecto es la contaminación ambiental. Está claro que aquí en la ciudad de Madrid hay muchos alérgicos y tenemos las mismas especies vegetales que sueltan polen que en la provincia de Segovia. En Segovia, teniendo más polen, tienen menos alergia y menos pacientes con diferentes enfermedades alérgicas. ¿Y cuál es la diferencia entre Segovia y Madrid? Pues la contaminación. La contaminación hace que los pólenes de las ciudades sean más agresivos. En lugar de ser, pongo siempre el ejemplo de un balón de fútbol esférico limpio, el polen de la ciudad es un balón de fútbol pinchado con multitud de partículas pegadas en la superficie del polen que vuelven al polen mucho más agresivo. Y el factor fundamental es la contaminación, aunque es cierto, como decía antes José Luis, que existe una predisposición genética, predisposición que no elemento desencadenante, y también el hábito de vida que llevamos, por ejemplo, el tabaco, que nos ha comentado, es muy importante. Está demostrado que los hijos de padres fumadores desarrollan con más frecuencia enfermedad alérgica respiratoria. Y luego hay otro fenómeno, las plantas están estresadas, también como los seres humanos, y liberan proteínas de estrés que les vuelven a sus pólenes más agresivos. Y por eso también aumentando las alergias alimentarias, porque hay proteínas comunes entre el polen que respiramos y las frutas que comemos, por ejemplo. Entonces es multifactorial, desde luego, no hay una respuesta única a esta incidencia que está convirtiendo la alergia en una auténtica epidemia, entre comillas, por el altísimo número de personas afectadas.
Le quería preguntar, doctor, precisamente por estas últimas alergias que comentaba, las alimentarias, que cada vez son más frecuentes, como acaba de decir, especialmente en niños. ¿Se puede hacer algo para prevenir desde la infancia y reducir el riesgo de desarrollar alergias a ciertos alimentos?
Pues, desde luego, tres cosas se pueden hacer. La primera, ya la hemos comentado, hay que disminuir el consumo de tabaco y, sobre todo, las personas que conviven con niños pequeños. No se puede fumar tanto, no puede ser que el 40% de la población española sea consumidora de tabaco. Eso es lo primero. Lo segundo, potenciar de nuevo la lactancia materna. Hay también estudios que demuestran claramente que los niños que reciben lactancia materna hasta los 6 meses es menos frecuente que desarrollen alergia alimentaria. Y, en tercer lugar, hay que intentar evitar tanto producto agresivo que se utilizan para bañar a los niños. Estos champús, estos geles que tienen tan buen color y tan buen olor, son productos químicos que lesionan el manto ácido de la piel. Y al lesionar el manto ácido de la piel aparece sequedad. Y al aparecer la sequedad, empieza el picor, y con el picor empieza el rascado y aparece el eczema, que es la dermatitis atópica, que es la primera enfermedad alérgica que aparece. Por lo tanto, esas tres recomendaciones rápidas: no fumar, potenciar la lactancia materna, y hay que bañar a los niños, por supuesto, pero no con geles y champús agresivos.
Doctor, yo puede que esté haciendo algo mal y que a lo mejor muchos de los que nos escuchan se vean reflejados en lo que me pasa, que a mí de vez en cuando pues me levanto con la nariz algo más tapada, con, bueno, pues... pues sí, algo de síntomas que se parecen a una alergia, pero a una alergia muy leve. Y yo, cuando a lo mejor eso me incapacita a la hora de poder, por ejemplo, entrar en el micrófono, me tomo una pastilla genérica y se me va rápido. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar entre una alergia leve y una reacción alérgica que te requiera, pues bueno, pasar por ese sitio en el que te hacen el test de alérgenos para bueno, darte, pues no lo sé, unas, por lo menos que te digan qué es lo que te pasa y a qué tienes alergia?
Bueno, pues evidentemente tenemos diferentes grados de afectación por enfermedad alérgica. Tenemos cuadros leves, cuadros moderados, cuadros graves, incluso cuadros mortales cuando se trata de una anafilaxia por un alimento o un medicamento. Y luego también tenemos que clasificar las enfermedades alérgicas en intermitentes o persistentes. No es lo mismo tener 5 días al año una rinitis que estar todo el año con sintomatología nasal. Y ese sí es un fenómeno que estamos observando. Como está cambiando las temperaturas, este mes de enero ha sido el más cálido de la historia, eso ha hecho que pólenes de arizónicas hayan producido mucha sintomatología. Entonces, antes los alérgicos a pólenes aquí en Madrid estornudaban del 15 de mayo al 15 de junio. Pero ahora se puede empezar a tener clínica nasal y ocular en el mes de noviembre, continuar diciembre y enero, empezar luego en marzo y abril con el plátano de sombra, que es lo que tenemos justo ahora, y seguir con gramíneas y olivo en el mes de mayo y junio, y luego posteriormente en los arbustos. Entonces, cuando un cuadro se convierte en persistente, que afecta tantas semanas y afecta mucho la calidad de vida, porque no solamente es para hablar, es también para poder dormir y poder descansar,
claro, claro,
pues entonces hay que saber a qué se tiene alergia para intentar tomar las medidas adecuadas.
Claro, ahora como las alergias se van extendiendo y se solapa una con otra, al final el alérgico a varias cosas es que está perdido, ¿no?, durante todo el año. Para estos casos, me imagino que el antihistamínico ya se queda corto, lo mejor es la vacuna.
Efectivamente, tenemos dos tipos de tratamientos para los cuadros de alergia. El tratamiento sintomático, tenemos magníficos antihistamínicos que no producen sueño, que cuando ya el cuadro de rinitis es moderado o grave, tenemos que utilizar también corticoides tópicos nasales para la conjuntivitis, colirios con antihistamínicos. Pero si hay que estar utilizando muchos fármacos y mucho tiempo, efectivamente, disponemos de vacunas específicas para alergia a diferentes pólenes, para los ácaros del polvo doméstico o para el epitelio del gato, como decía antes José Luis, si eres propietario del gato. Y también tenemos vacunas para hongos y vacunas también para alergia a alimentos como el melocotón o vacunas para los alérgicos al látex cuando son profesionales sanitarios. Y luego tenemos un último escalón de tratamiento para los cuadros graves que no podemos controlar con estos fármacos sintomáticos, que son los nuevos fármacos biológicos, que nos permiten controlar muy bien la enfermedad alérgica grave.
Pero ¿y esos fármacos van con receta médica? Entiendo, claro.
Bueno, y son, en principio hay que hacer un diagnóstico. Hay unidades de asma grave en los principales hospitales, fundamentalmente son para asma grave, para dermatitis atópica grave, para cuadros que no hemos podido manejar ni con el tratamiento sintomático ni con las vacunas. Entonces, son de uso hospitalario habitualmente y hay que seleccionar muy bien a los pacientes.
Ahí José Luis Concejero nos decía que no se nace alérgico, sino que el paso por el tiempo, bueno, te va a hacer de alérgico o desarrollándolo en unas etapas de tu vida o en otras. Pero ¿hay algo que podamos hacer en prevención para que eso no se manifieste?
Pues los tres elementos que hemos dicho antes, y también es importante hacer una vida un poco más saludable. Cada vez tenemos a nuestros niños más metidos en casa, en un ambiente de pisos y apartamentos muy limpitos, que salen poco a la calle, que hacen poco deporte. Entonces hay que enfrentarse, hay que estar en contacto con alérgenos. Por ejemplo, hay estudios preciosos realizados en Alemania donde se ve que los niños que viven en granjas, en contacto con animales, con restos de heces y demás, los que están en contacto con un elemento más sucio, es más raro que desarrollen alergia, porque el sistema inmunológico se ocupa de lo que se tiene que ocupar, luchar contra las infecciones. Por ejemplo, los niños que viven en países pobres tienen su sistema inmune luchando contra parásitos, pero aquí en el medio occidental tenemos un mundo todo tan limpito, todo tan sano, claro, que tenemos un potente número de células y de anticuerpos que en teoría van a luchar contra infecciones, sobre todo parasitarias, que no tienen enemigo con el que luchar, porque son los eosinófilos y mastocitos, que están sobre todo los eosinófilos en sangre y luego también van a tejidos, y la inmunoglobulina, que es la proteína que media casi todas estas cuadros alérgicos, no tienen un parásito con el que luchar y se ponen a luchar contra el polen de la gramínea del retiro, como muy bien se comentaba anteriormente.
Doctor Don Tomás, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros esta mañana y que nos haya prestado estos minutos.
Nada, encantado, gracias a vosotros. Y hay que saber que los médicos de atención primaria, por supuesto, médicos de familia y pediatras son la puerta del sistema y pueden orientar hacia el alergólogo para poder hacer un diagnóstico preciso para que se establezca una alianza terapéutica con todos nuestros pacientes. Y recomiendo la lectura de un libro fundamental, si me permiten, que es el libro de las enfermedades alérgicas. Tal y como suena, en cualquier buscador se lo descargan y explican perfectamente para pacientes y familiares todas las alergias. Igual que recomiendo vigilar los niveles de pólenes en la página www.pólenes.com para saber cómo están los niveles de gramíneas, de plátano de sombra o de olivo, que vendrán en breve.
Don Tomás, le agradezco mucho los minutos. Muchas gracias.
Muchas gracias.